María Sotelo presenta ya nuestra primera sección instantánea. La banca en Internet es el tema de esta noche.
Tras este saludo, vamos a presentar a Santiago Garrido, que es el catedrático de Economía de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y además dirige el Máster de Banca, es decir, un experto para la cuestión que hoy vamos a tratar, la banca en Internet. En primer lugar, Santiago Garrido, ¿podríamos hablar qué tipos de banca a distancia hay? Porque me da la sensación de que muchas veces estamos confundiendo la banca con Internet con otras posibilidades de banca a distancia.
Sí, realmente banca por Internet no es decir mucho. Hoy en día tenemos una confusión de términos. Hablamos de banca virtual, banca por Internet, banca telemática, banca electrónica, banca telefónica, home banking y algún término más que quizá todavía más esotérico. Realmente hay que distinguir dos formas de hacer banca en función de si el usuario, es decir, el cliente de la banca, se relaciona con alguien o con una máquina. Y por otra parte, dos posibilidades, hacerlo en un sitio físico o hacerlo a través de la distancia. Hacerlo en la distancia sería banca telemática y el caso más típico sería la banca telefónica cuando estamos hablando con un interlocutor o y el grado sumo, que sería la banca por Internet, cuando no hay ningún interlocutor. Hacerlo en un lugar físico sería o bien en la oficina, la banca tradicional, o bien a través de un cajero automático. Estas serían, en principio, las cuatro formas de poder interactuar un cliente con un banco. Realmente, cuando hablamos de banca por Internet, en el momento actual, en la mayoría de los casos estamos hablando de una banca mixta, en la que, por ejemplo, para comprar o vender valores, vemos en pantalla las cotizaciones, pero sin embargo, cuando damos la orden de compra o de venta, hay un operador que es quien ejecuta la acción.
En esta clasificación ya hemos visto que entra sin duda la banca por Internet. ¿Realmente está arrasando la banca por Internet? Si es así, parece que lo es, por lo que se lee en noticias de prensa. Y si es así, ¿por qué arrasa?
Vamos a ver, yo creo que se unen dos factores. Por un lado, Internet está arrasando en todos los campos. Fundamentalmente, se ha pasado de los meros observadores, de las personas que curioseaban en Internet las distintas páginas web, a los compradores en Internet. Es decir, el mundo de la compra, el mundo de las transacciones, ha pasado a ser realmente importante. De ahí que la banca quiera estar ahí. En segundo lugar, también la banca está en momentos de cierta convulsión en todo el mundo. Es decir, estamos viendo constantemente fusiones, adquisiciones, alianzas. Se están definiendo nuevas formas de hacer banca, nuevos tamaños. De aquí que la conjunción de estas dos cosas haga que precisamente la banca relacionada con las nuevas tecnologías pues esté en auge y el mercado esté premiando eso. Yo diría que se juntan dos elementos importantes en el caso de la banca. Por un lado, las posibilidades que ofrece el poder hacer banca a distancia, banca por Internet, pero por otro lado, la necesidad del efecto imagen. La banca, en definitiva, es confianza. Confianza del depositante en que sus recursos van a estar bien gestionados y bien guardados, y de aquí que esa confianza requiera que pensemos en instituciones sólidas, avanzadas y hoy en día con la mejor tecnología.
¿Esos portales financieros entonces en qué consisten, aparte de poder dar esa confianza o esa imagen avanzada de ciertas entidades?
Un portal financiero o supermercado financiero en realidad no es más que una ventana en Internet, una página o un conjunto de páginas desde la que se ofrecen múltiples servicios. Normalmente se suele distinguir entre una página y un portal en función de que el portal ofrece servicios dentro de una gama concreta de los mismos, pero de distintos proveedores. También esto está siendo un cambio importante en la banca, es decir, el auténtico banco por internet se va configurando realmente como un portal financiero, como un supermercado financiero en el que se ofrecen no solamente productos propios, sino también productos de otras instituciones.
¿Qué tipo de productos, de operaciones, de servicios se pueden realizar a través de banca por internet? Porque sin duda hay ciertas operaciones que no se podrán realizar nunca, creo. No sé hasta qué punto se pueden realizar operaciones. ¿Qué importancia?
Pues cada día más. Realmente lo que pasó de ser una mera posibilidad de consulta de saldos a través de la red, o consulta del estado de la cartera, ha pasado a la posibilidad de solicitar un préstamo o crédito y de que se nos conceda, la posibilidad de hacer transferencias, en definitiva, la posibilidad de todo aquello que no requiera el manejo físico de un producto. Diríamos que hoy que se pueden también pagar recibos, etcétera, lo único que no podríamos era depositar nuestros billetes vía internet o obtenerlos. Para eso se necesita el apoyo de alguna otra tecnología, pues como los cajeros automáticos, por ejemplo.
¿Hasta qué punto los bancos ganan clientela? Y en este caso además tendríamos que hablar del caso de los españoles, que al parecer somos más reticentes para utilizar este tipo de servicios. Eso sí que nos lo confirmará probablemente el profesor Garrido. ¿Hasta qué punto los bancos ganan clientela, como decía, y cuota de mercado a través de estos portales financieros?
Yo diría que no la ganan, que realmente lo que consiguen es no perderla. Hay que distinguir de todas maneras entre los diferentes bancos por tamaño y por especialización. En realidad, el cliente al que nos dirigimos a través de la banca por internet es el mismo al que nos dirigíamos a través de las sucursales. España es un país muy bancarizado y con el mayor número de sucursales por habitante desde luego de todo su entorno. Entonces, realmente lo que ocurre cuando estamos buscando el que la gente opere con el banco a través de internet es que deja de operar por otro canal. Y paradójicamente lo que la banca pensaba, que era que el cliente, diríamos en banca, aproximadamente el 20% de los clientes son capaces de generarle al banco el 80% del beneficio. Y a la inversa, el 80% le generan solamente el 20%. La idea inicial de la banca, que era ir pasando a esos clientes, a ese 80% con un nivel más bajo de operaciones, irles pasando a internet, que puede tener un coste más bajo de operación que la propia sucursal, está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, el cliente que va a internet es el cliente con mayor cultura financiera y es el cliente que compara y es el cliente que realmente dejaba el beneficio. Esto, de alguna manera, está trastocando el sistema. Pero centrándome en su pregunta, diríamos que va a depender mucho del tipo de banco. Es decir, aquello y del tipo de forma de acceder a internet. No es lo mismo acceder a internet como un canal de distribución más, es decir, igual que vendo mi producto o doy mi servicio en la sucursal, lo doy por internet, pero sigo siendo el mismo banco, que crear un banco diferente, o incluso que crear un banco no solamente diferente, sino que además ofrece productos de otros. Ese banco que ofrece productos de otros, ese banco que llamamos agregador, con una estrategia agregadora, el supermercado financiero, no compite con el banco primero, es decir, consigue otro tipo de clientes. El banco primero que hemos dicho, aquel que hace lo mismo pero por otro canal, compite consigo mismo y desde luego no puede tener en internet una estrategia agresiva con unos precios diferentes. Entonces puede incluso perder sus propios clientes. Y la modalidad intermedia o mixta, pues sería por el momento la más lógica, que permite conservar los clientes actuales e incluso poder incrementarles.
Sea cual fue una de estas modalidades, o por bien que los bancos quieran tener nueva imagen, o porque quieran crear un banco, como he dicho, agregador, etcétera, la bolsa y los analistas financieros están tomando partido, están tomando posiciones. ¿Cómo está cogiendo la bolsa y los analistas este tipo de inversiones de la banca?
Pues muy bien, diríamos. Se está sumando al a ese efecto de las de todas las empresas de tecnologías, ese efecto imparable en bolsa. Pues podemos recordar en nuestro país casos como el de Terra. Se está sumando la banca. ¿Por qué? Porque la banca lo que está haciendo es, para entrar en Internet, y tenemos el caso muy reciente en España de tanto de BBVA como en alguna medida también del BSCH, se está sumando a lo que se llaman las empresas TMT, o sea, empresas de tecnologías, media y telecomunicaciones. De hecho, se está entrando en el mundo de Internet de la vía de todas estas empresas. De ahí que la potencialidad que se adquiere precisamente al unirse con estas empresas, la bolsa lo esté valorando especialmente bien, aunque, bueno, personas más conservadoras nos dirían que nada tiene que ver esa valoración de la bolsa, tanto con las empresas de telecomunicaciones como con los bancos, con su situación real.
Bueno, esperemos que en el futuro sea así, que esa valoración responda a la situación real. Santiago Garrido, le agradecemos que se haya acercado a nuestros micrófonos, que también son los suyos, sin duda, porque, como comentábamos al principio, el profesor Garrido es catedrático de Economía de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias, y también gracias a nuestros oyentes, fieles oyentes, a los que ahora acompañará Isabel Cubillo, ya que el tiempo de Revista de Economía continúa. Por mi parte, hasta la próxima semana. Un saludo.
Muchas gracias y buenas noches.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91 398 6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Tiempo informativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En este momento hay convocados varios cursos dirigidos por profesores de nuestra facultad sobre materias que pueden resultarles interesantes y que hoy les vamos a avanzar brevemente. Dentro de los cursos de primavera pueden asistir entre los próximos días 3 a 6 de mayo a un curso en el que se va a hablar sobre las perspectivas del sector ecuestre en España. Este curso tendrá lugar en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, en Cádiz. Está dirigido por el catedrático de nuestra facultad, decano en este momento de la facultad, Rafael Castejón Montijano. El plazo de matrícula finaliza el próximo 25 de abril. Y también está abierta la 30ª edición de los cursos de verano de la UNED, que se celebran en diferentes puntos geográficos. Nuestra facultad, concretamente, va a desarrollar los siguientes cursos: ¿qué y cómo enseñar economía?, tendencias y enfoques alternativos, en Ávila; transformaciones y retos del mercado financiero ante el próximo milenio, también en Ávila; iniciación a la bolsa, mercados financieros, aspectos fiscales e informáticos, en Ávila; y en esta misma ciudad, las actividades de investigación y desarrollo en la industria española. En el Palacio Ducal de Medina Sidonia se hablará de la contabilidad sectorial, situaciones especiales y su repercusión en el trabajo del auditor. Y finalmente, en Plasencia, entre el 10 y el 14 de julio, se hablará sobre el sector público versus sector privado en España, una controversia clásica frente al siglo XXI y problemas de gestión de entidades sin fines de lucro. Para más información pueden ponerse en contacto con la Secretaría de los Cursos de Verano de la UNED, que está en la calle Bravo Murillo 38. El teléfono es el 398-6051 con el prefijo 91, 91-398-6051. Cerramos el tiempo informativo con un comunicado de los profesores de la asignatura de Historia Económica de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, en el que se advierte que hay varios temas del manual de Francisco Simón Segura, Historia Económica, Madrid 1997, que no son materia de examen en las convocatorias del curso 99-2000. Estos temas que no son materia de examen son los siguientes: el tema 1, la historia económica como disciplina científica; el tema 14, evolución económica de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania Occidental y Japón; Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y el tema 15, la economía española en el siglo XX, segunda parte 1939-1975, la economía española bajo la dictadura de Franco. Y hasta aquí el tiempo de noticias en Revista Economía. Recuerden que en internet, en la dirección www.uned.es, pueden informarse sobre la universidad, sobre nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, y sobre los cursos de verano y otras actividades organizadas por nuestra universidad.